Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media horilla de esta linterna encendida del lunes 18 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos asistido a la primera entrevista a Pedro Sánchez tras la convocatoria de elecciones, cita que justifica por el veto de la derecha y los independentistas a los presupuestos generales del Estado, aunque ha evitado descartar pactos con estos últimos para volver a ser presidente. Dependerá de los resultados. Alberto Escalante.
En Televisión Española, Sánchez ha defendido su diálogo con los independentistas, figura del relator incluida, pero les ha acusado de estar bloqueados.
Ellos mismos tienen pavor a sentarse en una mesa, a dialogar, a ser conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña y a decirle a los elementos más radicales de la población catalana, que lógicamente están apoyando a estos partidos políticos, que les han mentido y que tienen que volver a la senda constitucional.
La Generalitat dice no ha cometido ninguna ilegalidad que justifique un 155 perpetuo y el gobierno debe ser proporcional. Asegura que no habla de posibles indultos hasta que haya condena por respeto al Poder Judicial y a la presunción de inocencia. Esquiva la pregunta de si volvería a apoyarse en el independentismo para gobernar y afirma que tampoco se cierra a entenderse con PP y Ciudadanos, dos partidos a los que acusa de tener una visión excluyente por vetar al PSOE. Su problema, según Sánchez, no es cómo gobierna el Partido Socialista, sino que gobierne. Por eso llama a votar contra lo que llama el bloque de la involución que se manifestó en Colón.
El votar va a significar progresar y el abstenerse pues puede implicar el que España retroceda 40 años.
El presidente asegura que su gobierno ha demostrado ejemplaridad sin parangón que han aplicado en primera persona.
Hoy hemos conocido que Ciudadanos y UPyD están negociando una lista conjunta para las elecciones europeas. Lista que podría encabezar, según dicen algunos, Maite Pagazaurtu Ondua. Con ella hemos hablado hace unos minutos aquí en esta linterna, precisamente de los cálculos que ha hecho Sánchez para convocar elecciones.
Yo no diría abandono del constitucionalismo. Yo diría que hay un tacticismo por parte de Sánchez, que es un tacticismo en el que se olvidan cosas que son fundamentales. Es posible que el socialismo también tome otro camino, a mí me gustaría. Pero lo cierto es que en los últimos meses yo creo que no se pueden hacer peores alianzas, peores cálculos para mantenerse un día más en el poder.
Sánchez presenta mañana la precampaña del PSOE para las generales del 28 de abril, precampaña, por cierto, que ya presentó en aquel meeting que nos largó en Moncloa el viernes por la mañana. También pasará por el Senado, donde no va a pasar a hablar de su tesis, que celebra su última sesión de control de la legislatura. El PP intentará poner en evidencia de nuevo lo que considera el fracaso de un gobierno que desde el principio fue inviable y que ha resultado nefasto para los españoles. Así piensan los populares, que tienen preparada para mañana una batería de preguntas e interpelaciones sobre la gestión del gobierno. Y todo ello en el mismo día en el que se retoman las sesiones del juicio del Procés. La semana pasada, recordarás, se trataron las cuestiones previas, comenzaron los interrogatorios, alguno de los 12 acusados, Oriol Junqueras, Joaquín Forn, contaron cada uno su película. A partir de mañana, más. Patricia Rossetti.
Jordi Turull, ex consejero de Presidencia, será el primero, a quien seguirá Raúl Romeva, ex consejero de Exteriores. Los dos están acusados de rebelión con malversación y se enfrentan a 16 años de cárcel. Turull, a quien defiende Jordi Pina, sí responderá a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, pero no a la acusación popular Vox. La semana pasada, en la fase de cuestiones previas, el letrado Pina pidió a los magistrados que actuasen como jueces y no como salvadores de la patria. El defensor de Romeva es el mismo de Junqueras, Andreu Van den Eyden, el letrado que dijo que este juicio era una causa general contra el independentismo catalán y a quien el fiscal Zaragoza contestó que este es un juicio en defensa de la democracia española y el orden constitucional. Tras Turull y Romeva, el turno será de Josep Rull, que está en las mismas condiciones.
Sobre el proceso ha vuelto a hablar el presidente Torra, como no, en Bruselas, de la mano de Puigdemont. Conferencia que han dado en el hotel más lujoso de la capital belga ante la negativa del presidente del Parlamento Europeo de dejar que dieran su discurso en la propia Eurocámara.
If the price of defending our freedom,
si el precio de defender nuestra libertad, el precio de defender los derechos de nuestra gente, es mi libertad personal, yo pagaré el precio. De la misma manera que nuestros amigos están pagando el precio en la cárcel y en el exilio.
A mí me da que no es lo mismo vivir en un chalet en Waterloo que en la cárcel, pero oye, llámame espabilado, ¿no? No, me parece que no es lo mismo. Bueno, en Bruselas, los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido han vuelto a reunirse para intentar desbloquear la parálisis del acuerdo del Brexit. Sin avances. Theresa May no tira la toalla para conseguir mejoras y esta semana vuelve a la capital comunitaria para hablar con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Veremos mañana. En Madrid será el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier. Viene al Congreso de los Diputados, intervendrá allí en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Por cierto, que los ministros de Exteriores europeos han condenado el veto a los eurodiputados por parte del régimen de Maduro y mantienen el envío de la misión a Caracas. Mamen Vizcaíno.
Se mantiene el viaje de esa misión para dialogar con todas las partes y apoyar la convocatoria de elecciones presidenciales. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, asegura que no hay dificultades para que la delegación encabezada por la Unión y Uruguay tenga contactos con todos. El ministro Borrell ha confirmado que ese grupo estará en Caracas del 21 al 23 de febrero, coincidiendo con la fecha en la que Juan Guaidó se propone distribuir la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional a las fronteras con países vecinos. El régimen de Maduro mantiene el desafío y para el próximo sábado ha convocado una manifestación para defender, dicen, la patria, la revolución y el socialismo.
De vuelta a casa, en Cantabria, las labores de extinción y la llegada de la lluvia han estabilizado la situación del fuego que mantenía en vilo en un montón de puntos la comunidad cántabra. A pesar de que el gobierno autonómico mantiene el nivel máximo de alerta, hoy se han desactivado el plan especial de incendios. La última información que hemos conocido es que son 5 los focos que siguen activos. Monte Jiménez.
Se prevé que en las próximas horas sean controlados los focos que aún permanecen en activo. Desde el pasado jueves se han registrado casi 200 incendios. Para extinguirlos han trabajado más de 760 efectivos de tierra y aire y la unidad militar de emergencias empezaba esta misma tarde a replegarse. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, pedía colaboración para evitar que esto no vuelva a ocurrir.
Solidaridad vecinal, que es la bien entendida, la de denunciar al delincuente, porque la solidaridad está en la denuncia, en proteger lo que es patrimonio de todos.
La Guardia Civil maneja una lista de al menos 40 sospechosos. En este momento, 2 hombres están siendo investigados y pasarán a disposición judicial.
Y el próximo sábado se presentará en París, en la sede del Senado francés, la plataforma cultural europea One of Us. Hoy en El Espejo, su presidente, el exministro Jaime Mayor Oreja, ha explicado en qué consiste esta iniciativa. Nacho de Gamón.
Europa vive una crisis de valores. Bajo ese planteamiento, el objetivo de One of Us es incorporar al debate a pensadores e intelectuales que unan esfuerzos, que consigan una renovación de Europa para que la sociedad vuelva a ser fiel a la dignidad humana. Así lo explicaba el presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja, en El Espejo.
La crisis en Europa cada día se confirma más. Es una crisis moral, es una crisis de la verdad, es una crisis de las conciencias, es una crisis de actitudes personales y necesitamos incorporar a esa crisis, a esa interpretación y a esa solución de la crisis a intelectuales y a pensadores. Este es un paso distinto, es una iniciativa inédita.
Mayor Oreja recuerda que los partidos políticos que defendieron los valores cristianos en Europa se han visto superados y ya no defienden estos principios. Por eso, ha señalado el exministro, la plataforma One of Us pertenece al ámbito prepolítico, al cultural, al de las ideas y los valores, tratando de suplir la ausencia que durante décadas ha existido en este campo.
En cuanto conocimos la noticia hace unos días, me vinieron a la cabeza todos esos misioneros que hemos podido conocer en nuestros viajes a lo largo del mundo. Desde el corazón de África a la convulsa América, hombres y mujeres que se juegan la vida hasta perderla por ayudar a los demás y, ya te digo, muchas veces efectivamente la pierden. Antonio César Fernández, misionero salesiano, fue asesinado el viernes en Burkina Faso. Un ataque yihadista. En ese momento regresaba a su comunidad en Ouagadougou, en la capital burkinesa. Tenía 72 años y llevaba nada más y nada menos que 36 años en África. La mitad de la vida. Echando una mano y mucho más a quienes más lo necesitan. Este misionero estuvo con nuestros compañeros de COPE Córdoba hace nada, unos meses, en octubre de 2018, y así contaba qué fue lo que le llevó hasta allí.
La idea era de hacer algo por las personas que más lo necesitaban, especialmente los países que tenían más necesidad, ¿eh? Por ejemplo, cuando se hacían las campañas contra el hambre en el mundo, el DOMUN y demás, pues eso fue haciendo mella poco a poco en mí, al ver que hacía falta sacerdote y al ver que hacía falta también, pues había mucha pobreza.
Antonio César llegó con sus maletas a mediados de los 80, tuvo que adaptarse a todo, clima, cultura, la gente, toda una odisea.
Es difícil el clima, es difícil, porque al principio no era fácil de adaptarse a las comidas, al clima y a la mentalidad. Aparte de que es un desgarrón, ¿no?, de tu familia y de tu gente y de tu cultura. Tal vez lo más difícil es adaptarse justamente a esa cultura y el no poder llegar al fondo.
Este salesiano solo buscaba una cosa, dar ejemplo con su vida y acercar la palabra de Dios a quien estuviera al lado.
Yo soy un salesiano y tenemos un trabajo específico de evangelización y de educación de los jóvenes.
Eso hizo Don Bosco. Faustino García, uno de sus compañeros salesianos en esa región africana, lo ha recordado en la tarde de COPE.
Siempre optimista, lleno de esperanza, de alegría, y era un rostro que transmitía serenidad y bondad.
El trabajo y la vida de gente como Antonio César es fundamental. Sin esperar nada a cambio, arriesgan su vida. Son, al fin y al cabo, pura bondad. Entre otras cosas, porque se meten de lleno en el barro, y eso es más que admirable. Descanse en paz, el misionero salesiano Antonio César Fernández. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo primero a las portadas en papel. No, digitales.
Primero digitales.
Venga, digital.
Y vamos a empezar por cope.es y esa polémica con la final de baloncesto Real Madrid-Barcelona. Y es que replican esas informaciones del presidente de la CB y de la Asociación de Árbitros que reconocen varios errores graves en la final de la Copa. Antonio Martín, presidente de la CB, habla de errores evidentes y los árbitros acatan las decisiones que pueda tomar la CB. Vamos a hablar bastante de este asunto, ¿eh? Parece que no se va a quedar solo hoy.
Veremos. En el Independiente, ¿qué ves?
El veto de Ciudadanos a Sánchez el 28 de abril no se extiende a las autonómicas y municipales. Sánchez es el PSOE y el PSOE ahora es Sánchez y, por lo tanto, no habrá acuerdo. Han matizado que solo se refiere Ciudadanos a nivel nacional, lo que deja la puerta abierta a posibles pactos en las comunidades y municipios. No se ha votado todavía ese aspecto. Leemos en el Confidencial, Borrell frenó otras 6 embajadas catalanas frente a la inacción de Batet y Montero. Oficinas en Zagreb, Tallin, Lisboa, Beirut, Viena y Estocolmo. Un informe interno de Exteriores señalaba lo lesivas que serían para el Estado abrir estas oficinas y, en cambio, Política Territorial y Hacienda pues solo se limitaron a cuestiones técnicas sin poner más inconvenientes a que hubiese esta apertura. Y leemos también en república.com una gran noticia. Investigadores españoles que consiguen frenar el envejecimiento acelerado. Es una enfermedad rara que aparece en la infancia, acelera el envejecimiento y causa la muerte prematura. Pues ahora, 2 estudios desarrollados en ratones han logrado elevar la esperanza de vida en estos animales. Los trabajos han sido liderados por Carlos López Otín y Juan Carlos Izpisua.
Un genio, tío. Sí, sí, eso cuenta. Periódicos en papel, poquitos.
Nos han llegado ABC y El Mundo, y la portada de esa primera de ABC es 2 manos haciendo un trato, pero roto por la mitad. Y en un lado, en los puños, vemos el símbolo de Ciudadanos y en el otro, el PSOE. Y titula ABC, Ciudadanos vota no a Sánchez. Y ya en la segunda de ABC leemos noticia sobre Begoña Villacís,
la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.
Y nos dice que Villacís ocultó una sociedad patrimonial. La portavoz de Ciudadanos en Madrid usó la empresa para comprar su casa y otros 2 inmuebles.
Pues
y
no, también está muy bueno.
Y también nos llega la portada del Mundo, también en política. Rivera veta Sánchez
y apuesta por un pacto a la andaluza. La ejecutiva de Ciudadanos decide por unanimidad no negociar con el PSOE tras el 28 de abril. Sí contempla apoyar a varones socialistas en las autonómicas. La foto de portada para El Mundo, pues los eurodiputados con González Pons a la cabeza, que llegaron ayer a Barajas después de ser expulsados de Venezuela, y titula: Borrell compara el viaje de González Pons con los de Puigdemont. Y una noticia más,
pues que si eso es así tal cual, se alucida.
Y una noticia más en clave económica, entrevista a Antonio Garamendi, presidente de COE, y abrimos comillas: el gobierno debería tener la decencia de no legislar de aquí al 28A, insta a Sánchez a no modificar la reforma laboral ni tomar más medidas de gasto antes de las elecciones.
Paseíto por las redes sociales. Echamos un vistazo a las redes, recuerdo especial para el misionero, César Fernández.
Es que nos ha llegado una nota de voz, es de la hermana Esperanza, del mismo pueblo que el misionero César Fernández de Pozo Blanco en Córdoba, y esto es lo que nos ha contado.
La sonrisa siempre, siempre, el afán de trabajar por los demás, la alegría, no tener nada para él. Comenzamos la misión, él en Togo y yo en Guinea Ecuatorial, pues casi a la vez, y en el pueblo se hacían festivales para ayudar al padre César, se hacían festivales para ayudar a Guinea.
Qué grande, qué hombre. Un comentario, destácame un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope preguntabas en tu videoblog si de verdad puede ir de moderado Sánchez cuando solo podrá pactar con Podemos o los independentistas, y contesta Rubén Braña: lleva vendiendo la burra mucho tiempo, pero solo hay que tirar de meroteca, la pena es que no hay a quién votar.
Bueno, pues a lo mejor tienes un problema, efectivamente, Rubén. Pero vamos. Un sonido.
El de Manuel Ramírez Orellana, pediatra especialista en cáncer infantil. Le hemos escuchado en esta linterna hablar sobre los avances en la investigación. Cada vez hay más investigación privada, menos pública, pero siguen avanzando en la lucha contra la enfermedad.
Intentar conocer las mutaciones que tiene cada cáncer en cada persona, en este caso en cada niño, y ver si dentro de todas las drogas que tenemos a nuestra disposición, alguna actúa específicamente contra la mutación o mutaciones que tiene un paciente en particular.
8 de cada 10 chavalines o niñas con leucemia se curan. Es impresionante. Ahora, dos héroes.
Que son dos policías que han salvado la vida a una niña de solo 3 años cuando su madre intentaba tirarla desde un 10º piso en Málaga. Ha ocurrido este fin de semana. La madre de tan solo 20 años pues ha sido arrestada. Fue una vecina quien llamó a la policía cuando oyó los gritos y los lloros de la niña a las 2 de la mañana. Llamaron a la puerta los policías, les abrió esta mujer con la niña en brazos. Cuando les vio, se fue corriendo a la ventana de la cocina para intentar tirarla, pero por suerte la frenaron.
Madre mía, qué escena de terror. Y terminamos, una imagen.
La foto del beso del día de la victoria en Times Square, entre una enfermera y un marinero, todos tenemos esa imagen en la cabeza, celebraban el fin de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York. Bueno, pues hoy se habla de esta imagen porque ha fallecido el marinero George Mendoza, con 96 años. Ella, la otra protagonista de la foto, Sharon, murió en 2016 con 92.
¿Redes sociales?
¿Redes sociales? ¿Ya las hemos hablado? ¿Ya las hemos contado?
¿Ah, sí? ¿No tienes? ¿Qué me está contando Antonio?
¿Qué me está diciendo?
Bueno, pues nada.
Yo por hoy ya he terminado. Creo que tiene que venir John.
Que nos has liado. ¿Nos la has liado? Llama a John, anda, llama a John, que arregle esto yo. Llámalo.
Que tenga que arreglarlo todo yo.
Llámalo.
Menos
llámalo,
mal,
por favor.
Que siempre tenga que arreglarlo todo yo.
Venga.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. Porque en tiempos de cambio,
Junqueras y Rull y Trull y Romeva,
necesitas
y
más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Por qué están sentados? ¿Por sus ideas? No, están porque promovieron desde el poder para proclamar una republiqueta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Alguna vez se le ha ido una mentira de las manos?
Se me ocurrió hacer una quiniela nueva con todos los resultados de 14. Una broma, pero...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
5, 11, 17, 21, 27, 32, 36. Reintegro el 5.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a arrancar estos sonidos con una voz que nos recuerda que hoy es el Día Internacional del Asperger. Buena ocasión para conocer algo mejor este síndrome.
Cómo los niños se dan cuenta de que a otras personas les pasan otras cosas o se emocionan, o cuáles son sus sentimientos sin necesidad de que eso sea explícito, cuáles son las normas sociales, ¿no?, que rigen los juegos cooperativos, los juegos de grupo, cómo se hacen los amigos, cómo se mantienen las amistades.
Y todo esto evidentemente con unas familias detrás apoyando totalmente.
Imagínate.
Claro, no somos muy amigos de los días internacionales, pero obviamente en casos como este, pues sí. Y también nos gusta hablar, claro, de los incendios. Ha ardido Cantabria y expertos como Pedro Galán nos han dejado muy claro que no todos son pirómanos.
Pirómanos que le gusta prender fuego o por puro vandalismo, pero quizá no explique esa enorme diversidad y extensión de los incendios. Pero sobre eso subyace una proporción, yo entiendo que mayor, de prácticas agrícolas obsoletas para controlar ese matorral expansivo.
Hay sitios donde hay que hacérselo mirar, ¿eh? Con el pasado.
Eso y el viento del sur, claro.
Entonces, y el viento del sur.
La lías.
Bueno, vamos a ver, cualquiera que ha vivido en un pueblo, con viento del sur, encender fuego es una locura. Bueno, podría decir que es tradición ancestral, pero es más bien antidiluviana. Como el padre y la madre, esto cabrea mucho, ¿eh?, que en un partido de su hijo insultaron a la árbitro que pitaba, porque era mujer, mostrando un machismo de caverna.
Porque no lo iba a seguir escuchando durante los 90 minutos. Entonces la madre se unió al padre y empezó también a decirme qué hacía yo ahí en ese momento, que el fútbol era cosa de hombres, que me fuera a fregar, hasta que su hijo le llegó a decir que por favor que se callara, que estaba dando vergüenza.
Tremendo, ¿eh?
La madre diciéndole eso a la mujer árbitro.
Tremendo, ¿eh?
Y el niño mandando callar a los padres.
El niño avergonzado.
No me extraña.
Ante Andrea Zarzuela, que es la colegiada de un encuentro que nos demuestra que el machismo está enquistado en determinados lugares, momentos y deportes. También en Internet, aunque hay gente buena, como Antonio, este tío es un crack. El gobierno holandés le ha agradecido que les avisara de una vulnerabilidad en su sistema informático. Y eso que el tío tardó poco en hallarla, dijo, esto me pongo yo en dos días.
Ahora estoy en Santiago de Compostela, aquí llueve mucho. En lugar de salir a la calle, dije, voy a empezar esto, porque vi un compañero de la India que le había llegado la camiseta. Dije, venga, va. Pues vamos a por ello. Y a la semana ya se los reporté, me dijeron, vale, tienes razón, vamos a arreglarlo, y una vez arreglado me enviaron la camiseta.
Grande, ¿eh? Los beneficios de la lluvia, que te quedas en casa.
Está aburrido el hombre.
Y dice, bueno, por cierto, una camiseta no es que les hayan gastado mucho los holandeses para regalarle algo, pero bueno. Hablando de dineros, otro grande, Mauricio Martínez, alcalde de Valdarachas, en Guadalajara, tiene 86 años, ha estado 47 días en el cargo. Oye, y el pobre hombre no tiene sueldo, ojo.
A la agricultura y a hacer pan también, pero ahora ya con esto sí, pues ya ves, yo no cobro ni 5 céntimos por ser alcalde, al revés, porque a lo mejor si tengo que salir de viaje, me cuesta mi dinero el hacerlo yo.
Qué grande.
Está claro que hay alcaldes y alcaldes.
Hoy en mediodía, COPE, me parece. Sí.
Un señor de los que merece la pena charlar con él. Bueno, como decía yo, que hay alcaldes y alcaldes, pero también hay compañeros y compañeros. Bueno, luego está el Tron. Esta semana vamos a estar. Pues nada, que ya sabes que yo guardo las cosas. Esta semana vamos a estar muy atentos a la relación Santi-Duque-Ángel Expósito.
No sé si se atreverá.
No sé, porque lo que sucedió el viernes puede generar problemas.
Hola, soy Santi Duque, compañero de la redacción de deportes de la cadena COPE, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Algo malo tenía que tener.
Algo malo tenía que tener. Se entiende que La Linterna, ¿no?
Pero escucha.
Deja la coletilla, el tío. La venganza será terrible, Santi Duque.
Buena suerte.
Claro, porque tú mucho dices de él, pero le han lanzado ahí la venganza, vamos, será terrible.
Pero ¿quién ha empezado esto?
Sí, sí, quién ha empezado ya lo sé, pero vamos a ver, se juntan uno de Leganés y otro de Cuatro Caminos, y eso bien no puede acabar nunca.
¿Claro?
Nunca. Cuidado que vuelan los cuchillos en COPE, lo advertimos. Bueno, en fin, para suavizar el tema, os voy a dejar con uno de los temas que ha versionado la gran Randy Crawford, que dirás, ¿y por qué? Porque esta mujer cumple hoy 67 años.
Y ¿En qué año nació?
Ni idea, pues lo he mirado antes y he dicho que tenía 67 y punto, y no voy a traer detalles. Bueno, esta canción fue banda sonora de un anuncio de cervezas, una de color verde, para ser más exactos, y yo me acuerdo de lo bonita que era esta canción y de lo bien que sabía la cerveza.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma, si no queríamos bar, pues toma dos tazas, ¿no?
Pues el día es súper intenso, ¿eh? Porque además el baloncesto era un poco el modelo de deporte a seguir en este sentido, de tecnología, decisiones arbitrales, y no te imaginas cómo viene el día. Ha habido un comunicado de la ACB,
sí,
en el que se asumen los errores arbitrales de la final de Copa. Ha habido después un comunicado de los árbitros, de la Asociación de Árbitros, en la que, insisto, también se reconocen errores muy importantes, muy graves en